Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, bienvenido pues una semana más a Videojuegos desde la Subbética, este espacio radiofónico que hacemos desde Radio Priego FM en Priego de Córdoba. Hoy toca hacer un poco de balance porque, bueno, venimos de estas jornadas, ¿no?, que hemos estado hablando con diferentes profesionales de la industria. Este año en concreto, salvando a Enrique Segura, he estado un poquito más centrado en el periodismo de videojuegos, que es un tema que sinceramente me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, queda dar las gracias a los invitados de mucho nombre, y toca despedir esta temporada. La que viene intentaremos enfocarlo a la educación en videojuegos, tenemos tiempo para formalizar esto. Y toca volver a la normalidad. Entonces, hoy me encuentro con un clásico ya aquí en Videojuegos de la Subbética, David Hidalgo, muy buena.
Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, por estos ratitos que vienen muy bien, la verdad.
Vienen bien y hoy más, ¿eh? Ya hablaremos.
Hoy mucho.
Increíble, ¿eh? Ahora contamos la anécdota, que vale la pena escucharla también. Voy a decirlo por última vez, bueno, no me gusta repetirme con esto. Estamos grabando en diferido. Va a ser así hasta verano. ¿Por qué? Pues porque tenemos obligaciones, ¿no? David es profesor, ahora empieza ya con su curso. Esperemos que el coronavirus no le dé mucho por culete.
Eso es muy difícil.
Otros tantos somos agricultores, empezamos ahora con varetas, luego la recolecta, tala, en fin. Y entonces, pues nos cuesta bastante acudir a la radio a grabar, así que tomaremos este formato en diferido y escucharéis esto en iVox de forma, digamos, antes de tiempo, acceso anticipado, en jerga de videojuegos, y posteriormente en radio, ¿vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo, veo que la comunidad va creciendo, estamos muy contentos, la verdad, y bueno, vamos a entrar en el programa de hoy.
Muy bien.
Anecdotita, para entrar. Esto se iba a grabar ayer, hoy estamos a día 3, esto se iba a grabar el día 2, pero llámese los astros, Dios, como o Nintendo, pero ayer se nos complicó la cosa y decidimos grabar hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Que teníamos ya el guión del programa de hoy, en el cual pues íbamos a hablar de la Gamescom, de un Nintendo Direct, algo pochillo, pero bueno, sí, que salió por ahí. ¿Y qué pasa? Que a Nintendo se le ha ocurrido, sin previo aviso, como nos tiene acostumbrado últimamente, pues sacar hoy el famoso, esperado, rumoreado Direct del 35 aniversario de Super Mario. Hoy, el icónico fontanero que todos conoceréis.
Hoy ha soltado lo más grande.
La bomba que se venía. Marta Trivi hizo un amago aquí a especular sobre la fecha. Hoy se ha cumplido. Uh-huh. Y bueno, eso, si queréis saber de la Gamescom y del otro Nintendo Direct, podéis acudir al podcast de Invisible Moment, que dejaré un enlace abajo, ¿vale? Un podcast muy chulo, que tiene un colaborador muy apañado, se llama Juan Cash, y que le podéis echar un oído por ahí también, ¿vale? Pues bueno, David, ¿cómo te ha venido, tío, esto?
Pues la verdad es que pues inesperado, como siempre. No sé, Nintendo nos tiene últimamente acostumbrados a nada. O sea, no hay noticias de nada y absolutamente. Y de repente, plas, te salta con que Nintendo ha subido un vídeo y es el 35 aniversario de Mario que se venía rumoreando tanto tiempo. O sea, yo no me lo podía creer, porque es que hay un montón de cosas muy locas en ese direct.
Lo he compartido en el grupo de videojuegos de la Subbética, que tenemos en WhatsApp, y Daniel decía, pero bueno, ¿y esto ahora? ¿Cómo?
Así de repente. Claro,
creo que era un poco la tónica general, ¿no? Pero es curioso porque yo creo que esto es culpa nuestra, ¿no? Porque si recordamos, si no nos falla la memoria, no hace mucho hicieron un direct mini de la empresa externa, sí, Nintendo, que tampoco es que le dieran mucho bombo. Bastó con decir, ojo, cuidado, que esta tarde hay un direct. Y bueno, ese direct pues salió como salió. Fue una cosa un poquito triste, ¿no? Y claro, pues los haters, que siempre están ahí escondidos en la cueva, pues cogieron la cachiporra y salieron ahí a liarla, ¿no? Entonces yo creo que Nintendo ha dicho, mira, nos callamos la boca, ponemos las cosas y a correr.
Yo creo que es una técnica muy Nintendo. Es decir, levantamos el hype, que la gente tenga hype, que la gente se lleve una desilusión, pero de repente le damos algo,
hostia,
que los va a ilusionar más. Entonces hace que el hype de los nintenderos tengamos un hype siempre ahí, que cuando salen cosas como estas, pues...
Pero lo que tú dices ya es una teoría hiperloca, ¿no? De todo y calculado al milímetro. Bueno, son japoneses, desde luego, si alguien puede, son ellos, ¿no?
No es la primera vez que lo hacen.
Toma, esta castaña, criticarnos, que ojo que aquí viene, ¿no?
Exactamente.
Bueno. Se habla también el año que viene de una revisión de Nintendo Switch. Esto se viene hablando, ¿no? Los primeros rumores derivaron en Nintendo Switch Lite. La consola está pequeñita. Y se habla de una próximamente que sea más potente. Yo, sinceramente, daría mi pierna izquierda por tener esa consola. Porque el catálogo de Nintendo Switch es magnífico. De verdad, tiene un catalogazo. Y claro, si le damos esa potencia extra de rendimiento, pues tenemos ahí juegos, que te digo yo, como Pillars of Eternity, que va regulín dadas las características de la consola, que bueno, con ese estrita puede ser una consolaza para juegos largos, ¿no? Voy a colar una noticia aquí un poco antes de entrar en materia, y es que Disco Elysium, el juego de rol, que el juego del momento, por así decirlo, a nivel de los juegos de rol de corte clásico, ¿no? Un juego que ha revolucionado un poco el género, con una narrativa muy limpia, muy cuidada, ¿no? Como una película de detectives, pero con un humor un poco oscuro. Un juego muy bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Era un juego tan bueno, tan hablado, pero muy inaccesible porque no estaba en castellano. Hace unos días salió la versión oficial en castellano, ¿vale? Entonces ahora mismo el juego se encuentra en castellano en Steam. ¿Por qué digo esto? Que parece que no viene a cuento. Lo digo porque este juego va a llegar a Nintendo Switch. Va a llegar próximamente y es uno de estos juegos a tener muy en cuenta si, por ejemplo, me estáis escuchando algún adulto que os guste las series o el cine de detectives y vuestro hijo tenga una Nintendo Switch, si os permite robársela algún ratito, estad atentos a Disco Elysium, porque creo que es uno de esos juegos que puede atraer a nuevos jugadores, ¿no? Una aventura profunda, narrativa, que no es de matar marcianos, vaya.
Un poquito más adulto de lo que Nintendo nos tiene.
Sí. Y bueno, se ha llevado un montón de premios, la gente que lo ha jugado está loca. De verdad, un juego muy a tener en cuenta, al que yo le tengo muchas ganas. Pero como buen tarugo bilingüe que soy, pues toca esperar la traducción. David, entramos en materia.
Vamos allá.
Eventito, ¿no?
El evento, pues sí, la verdad es que ha empezado, pues, con Game & Watch, ¿no?
Game & Watch, sí. Lo primero que Nintendo nos anunciaba era que esto iba a ser del 35 aniversario de Super Mario, que se dice pronto, pero es más viejo que yo, fontanero. Y nos presenta una Game & Watch, que creo que fue la primera consola que Nintendo comercializó,
sí,
como
una
tal.
Una de las primeras, sí.
Pero en esta ocasión, pues tendrá una pantallita a color que incluirá, entre otras cosas, Super Mario Bros., el juego original. Uh-huh. El que cumple 35 años ahora. Bueno, no sé si el que lo cumple ahora es este o es el que salía Donkey Kong, será este, ¿no?
Yo creo que es este.
Hostia, eso no lo hemos mirado, ¿eh?
No lo hemos estudiado, ¿no?
No pasa nada, ya algún oyente apañado lo mira en Wikipedia, sí, o donde sea, ya lo registré ahí abajo. Que seré yo mismo. Y bueno, pues empezaba eso, anunciando esta consola, que se ha dicho que saldrá el 13 de noviembre, pero que aún no han dado precio. Yo me imagino que se irá ahí en torno a los 80 euretes, o será mucho eso.
Es un artículo de como muy de coleccionista, tiene como su propio reloj, tiene, no sé si tiene despertador, alguna cosa de estas raras.
¿Ah, sí?
Tiene.
No, eso no llega.
Y no sé, parece que va a ser un artículo como muy de coleccionista, muy de... A mí personalmente no me llama demasiado.
A mí sí.
Eso es que uno por ahí otro. Estamos...
Sí. No, bueno, es eso, como tenemos la NES y tenemos tantas otras máquinas, claro, modernas que imitan a las antiguas, bueno, básicamente son réplicas, pues claro, es carne de coleccionismo. Lo que pasa es que conociendo a Nintendo, pues será imposible comprarlo de salida y tendrás que irte a eBay o a Amazon a comprarlo de segunda mano por un riñón o por una segunda hipoteca, ¿no? Pero bueno, ya está. Ya...
Bueno, también incluye, decir que también incluye, pues, las típicas animaciones de Game & Watch de pantalla LCD, ¿no? Era...
Para que os hagáis una idea, bueno, yo creo que esto lo habrá visto más de uno que nos puede estar escuchando, ¿no? Pero el Game & Watch clásico era como la típica maquinita que vendían en los 20 duros cuando éramos pequeños, que salía el muñeco en negrito y luego salía como sin dibujar en otros puntos, iban moviéndolo para que se coloreara, por así decirlo, dependiendo de la zona.
Y
para...
fuese la animación de...
Sí, una animación de la, preestablecida. De y gráficamente hablamos de una calculadora, ¿verdad? Una especie de colorimetría o como carajo se diga así, ¿no? Uh-huh. Bueno, dejamos el Game & Watch, esta cosita tan curiosa,
sí,
y pasamos
curiosa, sí,
al primer anuncio que se veía venir. De hecho, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Cuando salga en Switch, juégatelo porque es muy buen juego, me decía a mí aquí el bueno de David. Hablamos de Super Mario 3D World más Bowser Fury. Sí.
¿Qué decirte de Mario 3D World? A mí personalmente me gustó mucho. Además, venimos estando muy acostumbrados últimamente a que los últimos Mario que han salido, pues siempre son multijugador para cuatro jugadores. Y los Mario en 2D, jugando en cuatro jugadores, me parecen bastante caóticos. Y este, siendo 3D, me parece un juego sensacional para jugar con cuatro personas y muy asequible y mucho más divertido de mi punto de vista que los clásicos en 2D. Así que yo, para el que no lo haya jugado, una recomendación bastante gorda. Diferente es que a lo mejor ya lo tuviera en Wii U y ya en función de este Bowser's Fury, que no sabemos muy bien de lo que va, pues en función de eso, pues interesará comprarlo o no. Pero bueno, ya ahí depende de cada uno lo que.
Lo que sí creo que se puede decir abiertamente es que es uno de esos juegos familiares, ¿no? Que se puede recomendar la
Sí,
compra para un padre que
sí,
no sepa qué regalarle a su hijo.
sí.
Un pozo de horas divertido, que si tiene hermanos pueden jugar juntos.
Muchísimo. Además, es un juego que es súper rejugable porque una de las opciones que te pide, si te lo quieres hacer al 100%, es pasarte el juego con todos los personajes.
Ah, qué
Entonces tienes que
curioso.
llegar al banderín mínimo con todos los personajes. Entonces tienes que rejugar una pantalla una vez,
¿Son
otra
cuatro un personaje?
vez. En un principio, sí.
Vale, entramos en el terreno spoiler,
Sí.
pero si partimos de que son cuatro, que según aquí la carilla de pillín de David pueden ser alguno más, pues hablamos de completar el juego cuatro veces, ¿no? O
Sí,
completarlo con
exactamente. Y
amigos.
además un juego muy retante, como siempre suele pensar que los Mario son facilitos. Y sí,
Sí.
son facilitos hasta lo que es un nivel normal. Pero luego después hay ciertas pantallas. Que yo de hecho en este Mario no me he llegado a pasar la pantalla final, no he
La
tenido
famosa que
narices.
suele ser de un arco iris y tal, que es como súper
Exactamente,
jodida,
sí,
¿no?
pues esta es muy, muy difícil.
Lo hemos hablado alguna vez, que de hecho creo que lo hablamos cuando salió el juego, que te preguntaba un poco de sensaciones y estaba amargado con esta.
Sí.
Y además tú eres una de esas personas que o te lo pasas o mueres, ¿no? Es raro que renunciases, ¿no? No, no,
Sí,
no
yo
es
pues
normal.
ya renuncié porque ya es que no podía, digo,
Se te
ya
estaba cayendo el pelo.
la vida se me iba con cada vida que me mataban en el Mario.
Pues muy bien, sí, 3D World yo lo tengo pendiente, como tanto otro de los que vamos a hablar ahora, y va a ser una oportunidad para completarlo, la verdad que sí.
Sí.
Y a ver, este Bowser Fury, yo me huelo un DLC a lo mejor desafiante, ¿no? Se veía ahí un poco oscurito, ¿no?
Sí, a mí me ha recordado, no sé por qué, me ha recordado mucho al Super Mario Odyssey. No sé por qué. No sabemos lo que es el Bowser's Fury, no sabemos qué relación tiene con 3D World, pero a mí me ha recordado. De hecho, creo que aparece una de las esfinges que aparece en el Mario Odyssey.
Uf.
Entonces ya estamos ahí especulando con cosas que en verdad no sé.
A lo mejor incluyen. Está ahora un poco de moda, ¿no? Lo de los multiversos de Marvel, por ejemplo. Y ahora se hablaba de un multiverso, no recuerdo. Ah, sí, en Batman también, ¿no? Que iba a salir Michael Keaton en la nueva película, iba a
Sí,
salir
efectivamente.
Ben Affleck. Pues a lo mejor Mario va a hacer un multiverso de Mario en el que uno sea el del Sunshine, otro sea el 3D World. Muy bien, ¿eh? Sí, lo veo.
Apunta Nintendo, una locura más de parte de Juan
Sí,
Cas.
sí, 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 sí. De locura. Locura viene ahora una buena, pero
Buf.
falta un poquito, ¿vale? Seguimos. Bueno, esta también tiene un tinte de locura bastante guapo, ¿no? Super Mario Bros. 35. ¿Cómo explicamos esto? Yo no estoy preparado para explicar qué es esto.
Esto es Tetris 99,
Un Battle Royale, entre
un Battle
comillas.
Royale, pero en vez de tener 99 personas son 35, pero jugando al Super Mario Bros. 1. De
El primero que
forma.
muera pierde. Se elimina,
Exactamente,
¿no?
y digamos que los enemigos que tú vas matando
Se
se los
pasan
pasa a otro jugador, un poco lo que pasaba en
en
el Tetris
Tetris.
99. Entonces, es una idea muy, muy, muy loca,
Muy Nintendo.
muy Nintendo, pero que seguramente tenga un aluvión de jugadores y sea muy divertido.
Yo me sé que. Yo creo que Chico Nuclear se va a retirar del periodismo y solo va a jugar a esto. Porque es un fanático de este juego en concreto y vamos, yo creo que esa noticia la ha tenido que recibir, pero con una alegría
Bueno,
increíble.
esto y ya sería brutal si además de esto poco a poco dijeran, venga, para no solo Mario 1, vamos a poner pantalla de Super Mario Bros. 3. O
Pues
pantalla
puede
de.
ser, ¿eh?
Eso sería bastante guay. O
Técnica.
pantalla de Mario World.
No parece que requiera tanto técnicamente y si encaja a
No.
la comunidad, mira el Tetris, que salió ahí casi como una broma de Battle Royale
Sí,
y tiene torneos
no,
con
no.
premios, tiene pro gamers, o
Y
sea
es un
que.
juego que a mí me gusta mucho.
Cuidado, 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 ¿eh? Esto puede ser para ratitos muertos de no tengo mucho tiempo para jugar algo serio, voy a echarme una partidilla rápida.
Sí,
Puede estar bien. O
puede estar
puede que no
muy
den ganas
bien.
de partir la Switch por la mitad, como también suele pasar con estos juegos de habilidad un poco, ¿no?
Siendo un juego para Switch Online que te lo van a dar gratis, como hemos
Sí.
hablado antes, pues seguramente lo a caballo regalado, bueno, el online no es regalado, pero bueno,
Casi.
tampoco hay que darle mirar mucho
Sí, es barato si lo
porque
pillan familia y tal, sale a
sí.
un precio súper reducido. Y la verdad es que poquito a poco van incluyendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Hoy han incluido dos, de hecho.
Yo todavía muero porque salga Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong Country 3. Para mí eso sería la felicidad absoluta.
Super NES, ¿no? ¿Hablamos?
De Super NES.
Tendrán que salir. Bueno, deben. No he dicho antes, Super Mario 3D World Bowser Fury sale el 12 de febrero del 2021. Y este Super Mario Bros. 35 sale el 1 de noviembre de este año, ¿vale? Así que caliente, caliente. Seguimos con, si hablábamos de una locura y que casi me costaba explicarlo, esto ya sí que no hay por dónde cogerlo. Y no lo digo con inquina ni con ningún tipo de maldad. Lo digo como, wow, ¿qué es esto, no? Hablamos de Mario Kart Live Home Circuit. ¿Qué es esto, David?
Eso es una idea que nada más que se le puede ocurrir a Nintendo.
A los que hacen periféricos con cartón.
Sí, sí, no sé, pues tiene cosas que igual no son muy acertadas, pero tienen cosas como esta que la ves y dices, yo quiero eso. Y además es un negocio para comprar merchandising de lo que tú quieras. Básicamente estamos hablando de una cámara conectada a un coche teledirigido que tú manejas con tu propia Switch, de forma que tú, con cuatro banderines de posicionamiento, tú puedes crear tus propios circuitos donde tú quieras.
El salón de tu casa, el parque...
El parque, donde tú quieras. Puedes crear un circuito de forma que tú estás jugando al Mario Kart con tu Switch, pero estás manejando el kart que se mueve en realidad por donde tú vayas. Con los típicos caparazones, si te da un caparazón tu coche realmente se frena... En fin... Una cosa que yo cuando la he visto, yo me he quedado sorprendido.
Es una mezcla de realidad aumentada, se le llama esto, sí. ¿No? No es realidad virtual, que sería una gafa de 3D o sería el casco de VR, ¿no?
No, no.
Aquí hablamos de realidad aumentada. Viene a ser, pues, tu salón adulterado, por así decirlo, de forma digital con elementos de Mario Kart. Entonces, el vídeo se ve bastante espectacular, ¿no? Yo creo que de estas cositas que hay que esperar a que estén en la calle... Para realmente transmitir una opinión, sí, digamos, seria.
Poder ver su resolución, por ver
cómo graba esa cámara, qué precio tiene.
Exactamente, porque ahí hay muchos factores.
¿Qué coche incluye, no? Porque si a lo mejor el pack incluye solo un coche, lo chulo creo yo que es jugar con gente.
Jugas con dos. Hombre, cuando estás jugando en la pantalla, estás jugando en tu Switch, aparecen los bots por detrás, que son los que... Me imagino que darán un
bastante juego. Para jugar en solitario.
Sí, se ven los típicos caparazones, plátanos y muchos otros ítems típicos de Mario Kart y se ven otros jugadores. Pero en cierto momento se ve aparecer una niña con un coche con Luigi y se une a la carrera. Me imagino que Nintendo de ahí sacará tajada y dirá, vamos a hacer un coche de Donkey Kong, vamos a hacer un coche de... No sabemos cuánto costará.
Es que estaba pensando que era caro, pero a la vez pienso que hay GoPro por 20 euros. ¿Sabes lo que te digo? Te vas a MediaMarkt y te encuentras una camarita GoPro que te graba en HD, sí, por 20 euros fácil.
Y por menos incluso.
Y por menos incluso. Entonces puede ser que, hombre, si lo hacen bien y a lo mejor te cuesta 60 euros el juego con el card de Mario, por ejemplo, porque estoy pensando, yo dudo mucho que traiga dos cards. Porque creo que va a ser un juego para un jugador en el sentido de que lo que hemos visto en pantalla hoy era el coche así cerquita para que se vea el entorno, ¿no? La otra niña llegó con su coche y llegó con otra Switch. Entonces yo creo que cada Switch va a vincular a su coche, por así decirlo, porque si no, como juega en una sola Switch, es imposible.
Es imposible.
Y en la tele no sé yo hasta qué punto sería eso. Aunque yo si juego a esto, voy a mirar la Switch de reojo y voy a estar mirando el coche de verdad como cuando tenía 15 años y quizá menos, o cuando tenía 10 años y me regalaron un coche teledirigido.
Suena como el Star Fox Zero cuando la gente se quejaba del control, que si juega en el tabletomando de la Wii U, pero luego después tiene en la tele. Algo parecido, pero en la vida real.
El desastre. No, tío, pero joder.
Me imagino accidentes de reales con este dispositivo, ¿eh?
Él fue atropellado por un coche de Mario Kart de 12 centímetros. Muy guay, además se veía un coche grandote, se veía unas terminaciones chulas. Insisto, un vídeo promocional. Evidentemente no se van a gastar. Yo pienso también un poco en los primeros amigos. Uf, cuidado, ¿no?
Sí, pero luego puedan llegar a tener una calidad
buena, ¿eh? Increíble. Pero por eso,
claro, al principio hay que tener un poquito de cuidado, sí.
Te mentiría si te dijese que yo no quiero jugar esto. Yo quiero adaptar mi casa al Mario Kart. No, no vivir cómodamente en ella, quiero adaptarla para jugar a este juego solo.
Y yo vendré con mi coche a competir contigo en tu casa.
O en tu garaje, que tampoco es más sitio,
tampoco,
¿no?
Tampoco es más sitio. Sí.
No, estaría muy bien comprarlo, la verdad. Ya veremos lo que sale. Si no sale excesivamente caro, cosa que dudo, pues lo mismo hacemos un esfuerzo aquí y lo probamos para...
Pues sí.
O activamos un botón de donativos, ¿no? Esto hay que también pensárselo, ¿no? Si queréis que un videojuego de la Subbética juegue a Mario Kart en su casa, donar por aquí. En fin. Bueno, este juego, el Mario Kart Live Home Circuito, sale el 16 del 10 del 20. O sea, ya mismo también.
Eso está aquí ya.
16 de noviembre. No, de noviembre no, de octubre. 16 de octubre, sí, sí, está aquí ya. Es lo guay de Nintendo, no te da tiempo a ahorrar. Te saca las cosas así, buah, y dices, si te viene bien guay, si no, pues ya está.
Después de dos semanas o tres echando pestes, de repente sale, o sea, está el yin y el yang.
Sí, sí, sí.
Nintendo
sí, sí.
Es así.
Es como el Madrid, capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, seguimos con, bueno, un poco el origen de la conferencia, bueno, del evento digital de hoy, por así decirlo. Este juego tiene ya su añito y fue un superventa en su día. Hablamos de Super Mario All-Star, a seca. Salió para Super Nintendo y llega a Nintendo Switch Online ya. De hecho, tú ya has dicho que...
Yo ya hoy me paso el Mario 1.
Claro, sí.
Porque, típico. A ver, el típico juego que salía junto con la Super Nintendo. Lo vendían como con un pack y entonces salieron muy pocas unidades y muy poca gente pudo jugar. Y claro, yo llevaba años ya deseando tener este Mario All-Star, pero claro, a Nintendo no le conviene, porque dice, yo vendo el Mario 1 aparte, vendo el Mario 3 aparte, vendo el Mario 2 aparte y saco más dinero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este juego, pues, digamos que mejoraba gráficamente lo que tenía la Nintendo.
Ah, no,
eran los mismos juegos, pero mejorado gráficamente, con más paletas de color. Entonces,
hablamos del origen de los remakes.
Sí, sí.
Wow.
Sí, técnicamente sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gustaba mucho. El Mario 3 tenía unos fondos diferentes, un color diferente, y siempre había querido jugar esa versión. Y hoy, pues, ha llegado el día.
Y ahora te pregunto yo a ti, eso fue hace ya una pila de años, ¿tú cómo sabías esas cosas? Me imagino que prensa escrita, ¿no?
Claro, yo ya en esa época empezaba a leer la Hobby, pero principalmente porque mis vecinos pues tenían la Super Nintendo.
Lo tenían.
Y tenía ese juego.
Oh my God.
Y ahí ya me empiqué a los Donkey Kong, me empiqué a Killer Instinct y este tipo de cosas.
¿Y nunca te vino el demonio este que sale en los dibujos animados, los del ángel en el cuello, y te dijo róbaselo cuando lo mires?
Es que es muy curioso, es que yo he jugado una cantidad de juegos impresionantes sin tener las consolas y sí, no me acuerdo sí. Cómo.
Joder, no recuerdo lo mismo cómo. Tiene ahí una historia oscura que no nos interesa destapar aquí ahora. Vaya que te venga algún olvidado vecino de la época a reclamarte cosas, ¿no? Bueno, Super Mario All-Star, lo tenéis en Nintendo Switch Online desde ya, en la sección esta de juegos de Super Nintendo, y es muy tentador echarle un vistazo. De hecho, lo han dicho en el direct este de hoy también, están todos los juegos de Mario disponibles en Nintendo Switch.
Uh-huh.
Todos los clásicos. Hablaremos de una ausencia muy destacada, pero será ahora más adelante. Bueno, ahora viene el bombazo, pero antes del bombazo sí que se habló un poco de que Super Mario va a estar muy presente durante este año.
Uh-huh.
Y va a estar muy presente tanto en videojuegos de Nintendo como Animal Crossing, que es uno que ha vendido un poquillo que hay por ahí.
No sabemos lo que es, ¿no?
Va a estar presente en Animal Crossing, con una colaboración que imagino yo que no se ha dicho gran cosa, pero será pues poder desbloquear en la tienda de la hermana Lanita o Manita, como sea, la indumentaria de a lo mejor de Mario, de Peach o de algún personaje icónico. O elementos. Sí, se ha dicho que habría elementos decorativos de Super Mario.
¿No?
O sea, estaría guay poner una tubería en tu isla, una planta piraña. Puede estar bastante chulo.
Incluso a Bowser.
Hay un Godzilla, de hecho, en Animal Crossing bastante grande. Un Bowser estaría bastante guay.
Estaría bien, sí.
Pues bueno, va a estar presente en Animal Crossing, va a estar presente también en Splatoon.
Splatoon.
Que parece que está un poquito muerto, pero ojo, cuidado, que sigue muchísima gente jugando a Splatoon, ¿eh?
De hecho, yo cuando tenga internet en condiciones quiero volver a reengancharme.
Pues salvo que saquen el 3 y la comunidad se vaya ahí. Hay mucha gente que sigue jugando a Splatoon 2. Yo lo recomendé en Telepriego cuando hablé. Muy buen juego, Splatoon, ¿eh? Un juego, digamos, un shooter de acción, de disparo y tal. Pero no imagináis nada fuera de Nintendo, porque para toda la familia, divertido, frenético.
Es muy divertido, además.
Por aquí podemos decir que un día casi no amanece jugando. Terminamos tan mal que se nos fue la batería de la Switch Y creo que había dos cargadores para tres Switch y terminamos pasándonos el cargador.
Ya, sí.
De toma, de, uy, que se me apaga.
Para poder rebañar un poquito de electricidad sí, y poder sí, cargar. Sí, sí, sí.
Eso sí, provoca sí, Splatoon.
Empica mucho. El Splatoon es un juego que te incita a seguir jugando.
Hemos hecho aquí una recomendación gratuita.
No, es que es un buen juego. Así que...
Sí, 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 sí. Pues bueno, el plato fuerte del evento de hoy es un secreto a voces. Se lleva hablando desde enero barra febrero. Se lleva tiempo hablando de esto, ¿eh? Uh-huh. De esta posibilidad. Supuestamente se va a presentar en el E3, pero al no haber E3, pues no ha llegado en septiembre. Uh-huh. Nunca es tarde si la dicha es buena, creo que se decía, ¿no?
Sí.
Y la dicha no puede ser mejor. Hay un pequeño matiz que analizaremos ahora un poquito más adelante, pero hablamos de Super Mario All-Star 3D, o sí, 3D.
Super Mario 3D All-Stars.
Ah, uy, me lo he hecho al revés. Viene a ser el All-Star de los Super Mario en 3D.
Uh-huh.
¿Qué pasa? ¿Qué incluye esto? Pues incluye Super Mario 64. Yo creo que ese juego ha jugado el 90% de los jugadores, ¿no? Es un juego que marcó época, un plataformas 3D que rompió un poco el mercado en su día a nivel de una calidad, un desafío. Podía arrojar un pingüino desde el hielo, que creo que eso...
Sí, ¿no? A nivel de novedad yo lo comparo como cuando salió la realidad virtual, la VR, que fue un bombazo también, pues igual pues en su momento.
En su día fue el salto, por supuesto que sí. La verdad que yo me acuerdo que cuando aquello... Había un vecino en la barbacoa que tenía la Nintendo 64 y me fui algún día a su casa a jugar y yo estaba flipándolo, vaya. Y tenía la Play 1, ¿eh? Ojo, que yo también tenía la consola y tal, pero es que ese juego era como el deseado. Y aprovecho para sacar a la luz una de mis vergüenzas, y es que yo nunca me lo he pasado.
Es el momento ahora.
Así que a mí esto me viene genial.
Yo te tengo que decir que este es el típico juego que me he hecho enterito sin tener la consola. De estos que te he dicho antes, pues me he hecho todas las estrellas y no sé de quién era la consola siquiera.
Si alguien está buscando una antigua Nintendo 64, pues ya sabe por dónde empezar. Siguiente juego de este recopilatorio, ¿vale? Super Mario Sunshine.
Sunshine.
Cuéntanos.
Un juegazo. Ahí tiene muchos detractores. Es verdad que es un juego que en su momento fue un poco infravalorado. Pero ahora viendo los vídeos, también lo comentaba contigo, me parece que se ve súper bien, que ha envejecido muy muy bien ese juego. Entonces es un juego pues muy recomendable y muy apto para este tipo de recopilación. Es un juegazo. Lo considero un gran juego.
No he dicho, y creo que es interesante e importante, estos juegos están adaptados a Nintendo Switch, en tanto que se van a ver a una buena resolución, tendrán un frame rate bastante aceptable, pero no son remake al uso, ni son remaster. Bueno, remaster habría que mirarse la etiqueta, pero remake no. Esto no está hecho de cero, esto está adaptado a Nintendo Switch. En el sentido de que el Super Mario 64 pues, va a estar ahí con sus polígonos, con su geometría. No es un juego adaptado de nueva. ¿Vale?
Y de hecho ni siquiera han sacado la versión DS.
Sí, que era algo mejor, supuestamente.
Sí, gráficamente mejor, pero no, es la versión original.
De la Nintendo 64.
Y en verdad hay mucha gente que está muy contenta con eso, es verdad que...
Yo creo que mola, además un pixel art muy bonito, ¿no? Y vamos, un pixel art, no, perdón.
Arte poligonal.
Sí, arte de no vanguardia. Y es bastante bonito, hay juegos que lo utilizan a día de hoy, hace poco, mucho, no lo sé. Salió un shooter que también utilizaba este estilo artístico y quizás no es tan popular como el pixel art que introducía yo erróneamente hace un momento, pero... También es agradable, ¿no? Sobre todo para la gente que no hemos criado jugando este tipo de juegos. Es bastante curioso jugarlo a día de hoy con una tasa de fotograma alta y demás, ¿no? Segundo, Super Mario Sunshine. Este era de GameCube. Como bien dices, hubo sus detractores, pero también es uno de los juegos más queridos de Mario. Lo más peculiar que se puede decir es que lleva como una especie de manguera, ¿no?
El Aquac.
Uh-huh. Y bueno, pues tienes que, como siempre, Mario no... son juegos de plataformas, pero en cada uno hay un elemento que destaca sobre el resto y lo hace único. En el Odyssey, que es el más reciente, que quizás os suene de que lo tenga algún chiquillo por ahí por la casa, tenemos el sombrero, ¿no?
Capi.
La gorra, que se mueve y puede interactuar con ella. Pues en este Sunshine que hablamos del agua.
De hecho, es un personaje más y de hecho es el alma del juego porque hay varios power-ups que están relacionados con este aparato.
De hecho, en el Smash Bros. Es uno de los ataques de Mario.
Exactamente.
Que yo por eso digo, ¿qué hace este hombre sacando aquí un biombo de agua? Y sí, resulta que viene de aquí, de este juego que también tengo pendiente y que también aprovecharemos.
Una de las cosas que menos le gustó a la gente es precisamente el que llevara este aparato a la espalda, porque digamos que ya no es el típico salto de Mario. Tiene, no hay pantalla, bueno, sí hay, pero
tan
muy
pocas. Plataformera, por
exactamente,
decirlo.
En la que maneje a Mario y solamente a Mario, que no tenga el aparato que te pueda salvar la vida en cualquier momento.
Vale. Hay mucha gente que asocia este juego a su juego del verano de toda la vida, ¿no? En algunos podcasts que he escuchado que
completamente
preguntan, dime cuál es el juego del verano de tu vida. El videojuego que tú hayas jugado en verano y se te haya quedado grabado, que llegue el verano y además de darte el olorcillo a la piscina y a pelotazos como mi mujer Teresa, el juego que te transporta el verano. Y muchísima gente dice Super Mario Sunshine. Así que yo, como buen purista, lo que haré será que el año que viene, en verano, jugaré Super Mario Sunshine. Este año ya voy tarde, me esperaré al verano que viene.
Sí, la verdad es que el juego es así. De hecho, creo que es el primer juego en el que Mario aparece con manga corta.
Uf,
precisamente,
qué osadía.
Precisamente por eso. Ya en el Odyssey ya se empieza a ver así en bañador y demás. Pero sí, el Sunshine es cuando se ve en manga corta. Entonces,
vale.
Es súper veraniego, la verdad es que sí.
Fue el año del destape en Nintendo, ¿no? Pues bueno, y por último, pero no por ello menos importante, para cerrar este All-Star 3D All-Star, perdón, tenemos a Super Mario Galaxy.
Galaxy, ¿qué vamos a hablar de Mario Galaxy?
Este fue la petada, ¿no? Esto fue la leche.
Otro de estos juegos que volvió a reinventar a Mario y la verdad es que hay mucha gente que no le gusta por el tema de, a lo mejor, los 3D como...
El control, creo yo que era más...
Pero tampoco te fastidia tanto. Una vez que empiezas a jugar, ya el control es lo de menos. Te lo digo porque me he pasado el Mario Galaxy 2 hace una semana y al principio todavía me costaba apuntar con el mando. Y luego después ya te acostumbras de una manera tan poco a poco que no te das cuenta. Y al final llegas a tener un manejo que no te cuesta trabajo.
Yo tengo que decir que este sí que me lo pasé. De hecho, no hace tanto, puede ser 5 años, vaya. Pero sí me lo pasé. Y me lo pasé porque mi hermano era un jugador que era FIFA, Gran Turismo y diría que ya, ¿vale? Pero yo compré la Wii y venía este juego, ¿no? Y un día dijo, voy a probar la Wii, a ver cómo va el tema este del control. Y se flipó con el Mario. En la plataforma había jugado Crash Bandicoot en su día, en la Play y tal. Pero no era un género que le apasionara, ¿no? Y este juego, fue una picada. Que yo recuerdo llegar a mi casa y rato libre, consola usurpada por mi hermano, jugando a este Galaxy. Entonces un juego que lo que me dice con eso es que es accesible para todas las personas y que una vez que cojas bien las mecánicas, vas a fliparlo. Vas a disfrutar muchísimo jugando.
Como con cualquier Mario, es un juego que lo hemos hablado más de una vez, que te diviertes moviendo al personaje. Pues con este Mario pasa un poco así. Al principio es un poquito más difícil por la gravedad de los planetas y demás, pero luego después pues lo mueves con una soltura que tú mismo te sorprendes. Y es un juego que a mí personalmente me gustan mucho las bandas sonoras y Mario Galaxy tiene una de las mejores bandas sonoras de videojuegos que yo he escuchado. Hay ciertas canciones que yo es que las llevo en el coche perennes porque son una maravilla, la verdad.
Pues con esto cerramos este 3D All-Star, que ha sido la comidilla de Twitter, la gente está loca perdida, pero tiene un puntillo un poco extraño con el que no me quiero cebar más de la cuenta, porque esto al final es una celebración y no toca ponerse rancio ni ponerse vinagre, porque de verdad que estamos de enhorabuena los jugadores hoy día. Pero ¿cuál es esa pequeña lacra que carga este juego? Es que es un juego limitado. Limitado en el sentido de que habrá unidades, como ya he dicho, limitada
tanto en físico
como en digital. Para suavizar un poco, porque yo me enfadé bastante con esto, porque sinceramente el juego sale el 18 de este mes y a mí no me viene bien comprarlo el 18 de este mes, que tenemos al Capitán Tsubasa, los Vengadores, no se puede. Entonces ya no sé si el mes que viene va a estar en físico, y ya que me voy a gastar 60 euretes, me gustaría tener la cajita, llámame raro. Pero sí que va a estar la posibilidad de comprarlo en digital, hablo a cabeza, hasta marzo o abril del año que viene. Ya no sé si era marzo o abril.
Sí.
Digamos que hay tiempo, pero a mí no me entra en mi cabeza por qué Nintendo renuncia a ganar dinero. Y es que no es Sony ni es Microsoft, hablamos de Nintendo. Nintendo lleva vendiéndote el Mario Kart 8 Deluxe. ¿Cuántos años tiene la Switch?
Pues no lo sé, los incontables.
Cuatro, creo, ¿no? Mi hija había nacido 4 años o así. Pues durante los 4 años de Nintendo Switch, todos los años Mario Kart 8 Deluxe es de los juegos más vendidos de Switch. ¿Te imaginas que sacan Mario Kart 8 Deluxe y a los 4 meses lo quitan de la tienda digital? 6 meses, creo, o 4, no sé, lo que sea. Lo quitan de la tienda digital y ya no hay más en las tiendas. Está renunciando a ganar dinero. ¿En favor de qué? ¿De que ese juego lo compre el típico capullo? Y perdonad la expresión, pero es que es gente que se busca la vida de una forma un poco jodida. Compre 20 Marios de estos, o 30, y luego los venda a precio de oro por ahí. Esto ha pasado con los amiibos. Los amiibos
Eso te iba a
son súper
decir.
cotizados. Se habló de que Estela iba a ser difícil de conseguir y un señor compró 100 y pico Estela. Y luego las empezó a vender cara y es un desastre. Y Nintendo favorece
Ese tipo de especuladores.
a los especuladores.
Sí.
Entonces,
O por lo menos es lo que parece a simple vista, porque
sí,
hacer esto.
Daniel decía que Nintendo no gana nada favoreciendo a los especuladores. Por supuesto que no. Al menos de una forma directa no se entiende. Pero no me cabe en la cabeza por qué hacen estas cosas.
No
Podrían
sé.
estar vendiendo Mario, Super Mario 3D All Star durante 5 o 6 años perfectamente entre los más vendidos.
Es que además es que captas jugadores que a lo mejor no han jugado esos juegos y a partir de aquí se enganchan. Entonces, a juegos de Mario. Entonces no entiendo tampoco eso que lo capen de esa forma. Entonces, yo quiero pensar que esta es la típica estrategia de Nintendo que dice, venga, lo vendemos como artículo limitado, pero cuando ya no haya mucho y la gente diga, ay, que queremos el juego, lo volvemos a sacar otra vez como haciendo un favor
Como
a
con
la gente.
la NES Mini y
Con
todas
la
estas
NES
cosas.
Mini, sí, es muy Nintendo también esto.
Me comentabas tú eso, que el All Star original, del que hemos hablado hace un momento, que se sale ahora en Switch Online, fue igual, ¿no?
Fue
Quedó también muy
igual,
limitado, pero
exactamente.
eran otros tiempos. Chicos, es que antes no jugaba tantísima gente a videojuegos como día de hoy. Hacer algo limitado es hacer una cosa que tú decías, estos 3 juegos ya los hemos sacado, no sabemos cuánta gente lo va a comprar ahora, vamos a sacarlo en un pack. De forma limitada, le damos ese rollito coleccionista y mira, lo vendemos bien. No me cuadra mucho, la verdad. Y lo que más me mosquea es que si quieres jugar a Sunshine, Galaxy y 64 en Switch, tienes que tener este pack. Porque si esos juegos estuvieran sueltos en la eShop, pues mira, me callo. Si quieres el pack con los juegos juntitos, pues este es tu momento.
Ahí está.
Si no, los compras sueltos. Pero es que no están.
Claro.
Es que o lo tomas o lo dejas. Y a mí, en mi caso, yo este mes no lo puedo comprar. Así que esa es mi indignación personal.
Bueno, hay otra pequeña indignación de la gente,
Sí, la ausencia, ¿no?
que la ausencia, sí. No sé si ibas tú a comentar un
No, no,
poco
no, dale
algo.
tú, dale
No,
tú.
no, la ausencia es que falta Mario Galaxy 2. Que si algo bueno tiene Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, desde mi punto de vista, lo lleva a otro nivel. Yo siempre he dicho que mi juego de plataforma, y me gustan mucho los juegos de plataforma
Sí.
en 3D favorito, es Super Mario Galaxy 2. Y me lo pasé hace poco y vuelvo a pensar exactamente lo mismo. Reinventa todo lo que ya había reinventado Mario Galaxy 1, que dice, bueno, Mario Galaxy 2 va a ser más de lo mismo. Pues no, no. Pues yo lo considero que tiene otras mecánicas nuevas que le dan otro giro, valga la redundancia con el tema de los planetas y demás, y jugablemente es súper divertido y a mí me gusta mucho, más que
Puedes.
el 1 incluso.
No, iba a decir una tontería. Iba a decir que era la primera secuela directa de un Mario manteniendo temática y tal, pero no. Los clásicos había alguna secuela directa, ¿no? Super Mario.
Sí, pero sí que creo que es la primera vez que Mario saca un juego así de los gordos dos veces
Dos veces.
en una consola.
Sí, sí, sí,
Eso
sí,
sí que es
sí.
verdad.
Como si la sacaran Odyssey 2, que no va a pasar.
Exactamente.
Pues algo así. Pero sí va a pasar con Breath of the Wild, con Zelda, que es la primera vez que Zelda va a tener una continuación en una de sus sagas,
De
¿no?
sus sagas, sí.
Eso tapa un poco entero, hablar de la cronología de Zelda.
Bueno, eso
Tengo por ahí un libro que nos
y
podría
podemos
ilustrar.
crear otro universo,
Sí.
un multiverso hablando de
Eso
Zelda
sí es un
que.
multiverso. Pues
Con respecto a Mario, la
con
verdad
esto
es que
acaba
no.
la conferencia, con el Nintendo Direct de hoy, que ha caído como agua de mayo en septiembre y que nos ha dejado a todos bastante contentos. Ya os digo, tiene este pequeño puntito que no me termina de convencer, pero no creo que haga justicia decir que empaña el evento, ni muchísimo menos. Creo que es un día de fiesta, un día de celebración, y tenemos 35 aniversarios de, si no el más, uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, ¿no? Con permiso quizás de Pac-Man, Sonic y algún otro que no se nos ofenda.
Yo no tengo duda.
y de Goku. Y bueno, pues con esto estaríamos. David, tú como buen seguidor de Mario que eres desde casi
De
antes de quitarte el
siempre,
chupete,
siempre.
de todo lo que se ha anunciado hoy, si solo te puedes quedar con un Mario, ¿cuál te queda?
Con un Mario de todos,
De todo.
incluidos 2D,
No vale elegir el
3D.
Mario Kart este de los coches, ¿eh?
Pues
El
yo
de la
creo.
cámara.
Es muy complicado. Yo creo que me quedaría seguramente con el Galaxy 2.
No, no, de estos.
De estos, del pad de
Del
3.
evento.
Del evento. Mario Galaxy 1.
Mario Galaxy 1 por encima de Sunshine y de 64.
Sí, yo lo siento, pero es que me puede mucho. Me puede mucho la música de ese juego y su
Y
jugabilidad.
si tú llegas de nuevo a Mario, como casi puedo ser yo, ¿no? En este caso de. He jugado a muchos Mario, pero en concreto ni al 64 ni al Sunshine. Pero pon que tampoco he jugado al Galaxy. ¿Qué orden recomiendas tú jugarlo? ¿El cronológico, o sea, 64 Sunshine Galaxy, o tú alterarías un poco?
Depende de tu habilidad con los juegos de plataforma.
Pero si no me conoces.
Porque si no te conociera, yo te diría que lo hicieras más o menos cronológicamente. Porque a lo mejor empiezas con el 64, que quizás es un poquito más difícil de jugar, y vas viendo cómo poco a poco se van puliendo los controles y demás. Y ya tienes tú otro control de
Va
Mario,
evolucionando
va
con el juego.
evolucionando, ¿no? También te digo que si, lo que he dicho antes, si tienes poco tiempo y dices, quiero irme a la creme de la creme, me voy al Mario Galaxy 1.
Directamente entra en
Directamente.
lo que es, tiene el pa para
Sí.
el recuerdo, pero te pasa el 1.
También es verdad que hay diferentes tipos de Mario en 3D, porque hay Marios que se centran más en la exploración 3D y Marios que se centran más en el plataformeo.
Sí, a 3D
Entonces,
World, por ejemplo. Bueno, eso está
exactamente.
medio camino, ¿no?
3D World está medio camino. Bueno, tiene ahí casi más plataformeo, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, Mario Sunshine es un juego que se centra más en la exploración, al
De
igual
solución de
que.
puzzles, incluso también un
Sí. Al
poco.
igual que un poco Mario Odyssey. Y luego después Mario Galaxy 2, si es plataformeo puro y duro.
Hardcore
Y
casi.
sí, ya la exploración la deja un poco aparte. Entonces hay que distinguir un poquito eso. Ya depende de lo que te guste más. Si quieres más plataformas, igual te tiras por Mario Galaxy 1. Aunque tampoco es tan plataformero como el 2. Pero si quieres más exploración, quizás Sunshine o 64 te pueden gustar más.
Bien, 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 bien. Bien saberlo. Cerramos Nintendo, al menos casi parcialmente, porque ahora
Casi.
vamos a hablar de algo también que tiene que ver con Nintendo.
Sí.
Pero cerramos el evento de hoy, que no, de verdad ha venido súper bien, estamos muy contentos y bendita locura no grabar ayer, ¿eh?
Sí, menos mal.
Casualidad.
Menos mal.
Y bueno, pues ahora tengo aquí apuntados tres juegos que se van a quedar en uno, como mucho dos. Porque del que vamos a hablar sin duda es de Battletoads, que ha vuelto. Ahora entraremos en profundidad. También, si nos vamos a los 90, ¿no? Incluso a los 80, diría. Tenemos Captain Tsubasa, que si os
Oliver
digo eso no os vais a enterar de nada. Oliver y Benji han sacado un videojuego ahora mismo, hace unos días, para PS4, Nintendo Switch. Me suena que también está en PC, pero no me hagáis mucho caso. Y por último, el lanzamiento de la semana, que se lanza de forma oficial día 4. Para nosotros, que estamos grabando ahora mismo, se lanza mañana,
Benji.
pero hay una edición especial que se lanzó el día 1, ¿no? Entonces yo llevo 3 días jugándolo y me está gustando muchísimo contra pronóstico, ¿eh? No las tenía yo todas conmigo de que el juego me fuese a gustar y me está gustando tanto que no voy a hablar hoy de él y me lo voy a reservar para la semana que viene que tenga más tiempo. Así que vamos a empezar por Battletoads.
Battletoads.
Cuéntanos, David, ¿esto qué es?
Pues esto es un juego basado en un beat'em up, principalmente. Es un beat'em up, es un juego
Beatmap, yo
de.
contra el barrio, ¿no? Se llama en
Exactamente, un
castellano.
juego aparecen enemigos y van luchando contra ellos y demás.
Como
Y.
un Street Fighter, para que se entienda la gente un poco, un
Sí.
Street Fighter en movimiento, ¿no? Que no es yo contra uno solo, es yo contra varios personajes, el burro delante, por cierto. Y el nivel va abriéndose de forma que tú puedes caminar por él, ¿no? Como si fuera un Super Mario, entre comillas. Pero al fin y al
Exactamente,
cabo
hay.
es de pelea, como quien dice.
Sí. Y bueno, pues está protagonizado por tres sapos, ¿vale? Que vinieron un poco a parecerse a lo que eran las tortugas ninja. De hecho, sacaron juegos muy parecido, además, las tortugas ninjas también, yo contra el barrio y demás.
No había un cameo. Ah, no, pero no era con las tortugas, perdona. Era con otra cosa. Un
Sí.
Battletoads que hacía un cameo con otro
Sí, lo hay, ahora sí
beat'em
que ahora
up.
puedo, sí, con doble dragón.
Eso es.
Exactamente. Pues eso, pues el juego son tres ranas que van
Sapo.
dando, tres
Que
sapos,
se
lo siento, lo siento,
ofenden.
que van repartiendo leña por las calles y por diferentes lugares, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un juego, pues, que no solo se centra en el beat'em up, incluso ya desde NES empieza a jugar con otros géneros y hay una parte de carreras, partes con motos, partes que tienes que ir bajando como un agujero gigante. Entonces, no siempre va a jugar con el beat'em up, sino que va a jugar con otros géneros. Y desde mi punto de vista, yo soy muy fan del juego. Me pasé el de NES, me pasé el de Super NES. Y mira que son difíciles.
Son muy
Son muy
difíciles. El Dark
difíciles.
Souls retro.
Sí, me he pasado los arcades, me he pasado el Battletoads y Doble Dragón, que es el cameo que hacían con otros juegos de Yo contra el Barrio, ¿no? Y la verdad es que muy, muy fan del juego. Y sinceramente, en el juego nuevo, cuando salieron los primeros trailers hace ya
Hace un año, fue el
hace
E3
un
del año
año.
pasado, hace un año y pico.
Hace un año. Pues la verdad es que me quedé un poco frío por el estilo que habían optado por poner
Sí, es un
a
cambio
los sapos.
radical. El estilo artístico es muy
Sí.
luminoso, para que
Sí.
hagan una idea,
Muy
verdes
cartoon.
pistacho con rosa.
Muy estilo dibujos de hoy en día como Teen Titans o como incluso Gumball, dibujos
Hora de
que
Aventura también me recuerda
Hora de
muy poquito.
Aventuras tiene
Creo
su...
que bebe mucho del cómic, ¿no? Intenta usar
Sí.
cómics, salen bocadillos cuando los personajes hablan.
Exactamente. Y es un estilo artístico que a mí en su momento me dejó frío porque
No tiene nada que
yo
ver.
los juegos siempre lo había asociado, sobre todo el de Super Nintendo, es un juego que juega mucho con el humor negro. Es decir, que si te matan va a haber cantidades de sangre. Y si tú pegas una patada a un enemigo, el enemigo pues se va a deshacer en pedazos. Entonces es un juego que jugaba mucho con ese tipo de humor negro.
Era un juego adulto,
Es un juego
cabe
adulto, es un
decir.
juego pues, bueno, de hecho Rare, pues ya sabes que hizo Killer Instinct, también un juego
Bastante
como Mortal
adulto.
Kombat, bastante adulto, ¿no? Entonces siempre ha jugado con esos temas y me gustaba mucho ese humor negro.
Lo más chocante, yo creo que el resumen que se puede hacer aquí es que los juegos clásicos de NES y de Super NES eran juegos para adultos, dada su dificultad, su humor negro, su gore. Y que el nuevo Battletoads tiene un control parental de 7 años. Cualquier niño mayor de 7 años puede jugar sin tener que ir al psicólogo luego, ¿sabes? Entonces, creo que eso resume mucho
Sí,
nuestra, en
el
principio, bajona,
sentimiento,
por así decirlo.
sí.
Digo nuestra, sobre todo tuya, porque yo no conocía la saga hasta la nueva entrega. Entonces, hablamos esto, hablamos de Battletoads, porque hace un par de semanas, quizá tres, perdonad que con la entrevista estoy un poco despistado. Salió Battletoads, que se llama Battletoads a secas, no es Battletoads 2020, que viene a ser un renacimiento, y además esto es bastante. El juego se encarga de vendértelo como un renacimiento total, pues de estos emblemáticos sapos, ¿no? Y lo hace con un juego que respeta las mecánicas del original, pero adaptándolas, pues, a que estamos en 2020. Un juego que, antes de volver a pasarle la palabra a David, podemos jugar en Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, por el cual tú pagas 1 euro o 5, 1 euro el primer mes, luego puedes pagar 5 en PC o 9 en la consola, y tiene un catálogo increíble de videojuegos, entre ellos todos los exclusivos de Microsoft. Y este está ahí. Antes de pasar la palabra a David, lo recomiendo mucho. A mí me ha divertido un montón. Yo no he jugado un Battletoads en mi vida, y este me ha gustado un montón por su sentido del humor, sus sensaciones al mover a estos sapos, la dificultad que tiene, que sin ser totalmente desesperante, sí que tiene momentos en los que tienes que estar bastante concentrado para superar el nivel. Y en conjunto, creo que hacen un juego bastante potente, un juego cortito, que te puedes pasar en 3 o 4 horas, 5 si eres yo y eres bastante torpe. Y de verdad que es un juego que recomiendo
Con
bastante.
el añadido del multijugador.
Puedes jugar con tres jugadores, efectivamente. Sin online, que es un pequeño. No
Una
sé si se
pequeña
hablaba
pega.
de introducirlo en algún momento, ahora mismo no hay online. Hablamos de tres mandos, pero bueno, con tres tiene que ser súper divertido, la verdad.
Sí.
Y bueno, David jugó un poquito, puede mandarnos unas impresiones a nivel de. Como fan.
Comparativa a lo mejor con los otros, ¿no? La verdad es que eso, que a pesar del primer jarro de agua fría, luego después te pones a jugar, y es exactamente lo que tú has dicho. Es un juego que a los mandos se siente actual, se siente, es muy gratificante pelear contra cualquier enemigo que hay.
Una vibración sutil.
Sí. Que cada golpe que das lo estás sintiendo. Además, es muy curioso porque uno de los sapos es, digamos, el tanque, el grande.
Grandote.
Y casi sientes la lentitud al golpear también. Entonces, te metes mucho en el juego. Y luego, pues, tiene momentos muy, muy clásicos, como la típica pantalla de las motos y demás. Que la verdad es que, pues la verdad es que te lleva un poquito a ese momento retro que...
¿Había naves espaciales en los retros? ¿Rollo Space Invaders?
No.
Uf, pues no digo más, ¿eh? Pero...
No había, pero sí que había, vamos, tipo una variedad bastante grande de pantallas. Sí que naves espaciales estilo de como las motos sí que había. Uh-huh. Una que tenías que ir esquivando... como fuego que iba saliendo, y la verdad es que me encantaría poder jugar contigo alguna vez a los clásicos.
Los clásicos,
tenemos que probarlo alguna vez.
No está en las NES Classic, esta no está, ¿no? No está. Una pena, porque el juego es un juego de culto, pero tela, ¿eh?
En el Red Replay de la Xbox. Uh-huh. Está el Battletoads de Nintendo, pero tenemos que intentar jugar de alguna forma a los clásicos y que los pruebes.
Sí.
Porque está muy bien. Pero que en definitiva a mí me ha gustado esa jugabilidad que tiene. Al final, como tú me decías también, te acaba acostumbrando a los gráficos.
A la fealdad, porque es juego feo.
Te acaba acostumbrando. Que sí, yo esperaba un juego más realista. La verdad es que yo esperaba un juego con los sapos un poquito más estilo cuando sale Rush en el Killer Instinct último que salió, salió como un cameo. Pues yo esperaba algo un poquito así. Pero bueno, la verdad es que lo que no han...
Es que esperando eso, madre mía, qué cambio, ¿eh?
Sí, yo es que ese juego siempre lo he visto de esa forma, ¿no?
Sí, sí.
Pero la verdad es que las impresiones no han sido malas para nada. Yo lo que de verdad espero, deseo con todas mis fuerzas, es que esto sirva para que estos sapos sigan haciendo juegos, porque la verdad es que... son súper carismáticos.
Voy a decir dos cosas. Una, lo que le ha pasado a David es como si va al cine esperándose ver la película de Avengers Endgame y se encuentra con la película de los Teen Titans. A cambio de lo que se esperaba, ¿vale?
Algo así.
Y segunda cosa es que el juego tiene un sentido del humor, insisto mucho en esto. Es complicado, tampoco complicado, pero sí que me cuesta encontrar juegos que me hagan reír, y este me ha hecho reír mucho. Y me gusta porque se toma a broma a sí mismo, ¿no? No voy a hablar mucho del argumento, pero si hiciéramos una línea argumental sería pues que han perdido la fama porque llevan 26 años sin sacar un juego, y de forma interna te hablan de que llevan 26 años perdidos, por lo tanto han perdido la fama. Y el juego habla de que quieren volver a ser famosos, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que a la misma vez es una declaración de intenciones de Rare de decir, oye, que queremos que este juego vuelva a estar en vuestra vida, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece, pues, de verdad un juego que creo que a nivel de crítica ha encajado bastante bien. Yo lo reseñé para Invisible Moment y hablé muy bien de él, porque de verdad que me divertí mucho. Y me toca recomendarlo. Así que, bastante bien. El siguiente que tengo aquí apuntado, y casi con el que vamos a cerrar, porque de Los Vengadores yo con 10 minutos no tengo, porque es un juegazo. vamos a hablar del Captain Tsubasa, de Oliver y Benji, el videojuego. Me gustaría hablar más, pero tampoco he podido jugar mucho como para que esto se pueda ni parecer a un análisis. Van a ser unas primeras impresiones y cortitas. ¿Qué nos encontramos en este juego, vale? Nada más ponerlo, vas a ver una cinemática que sale Oliver. Es que de verdad que en japonés no me entiendo. Sale Oliver en un partido muy importante y bueno, te hacen un pequeño tutorial, ¿no? Y luego pues hay un flashback, un regreso al pasado, y ahí pues ya llega el menú principal, ¿no? Tiene dos modos de juego en solitario, por así decirlo, que son modo historia, para que no entendamos, que son modo Captain Tsubasa, que maneja a Oliver, y modo Ha nacido una estrella, creo que es, como la película de Bradley Cooper con la Lady Gaga, que te creas tu muñecajo y lo personalizas como tú quieras, y es la historia de tu muñeco, como vive tu propia aventura en el universo de Oliver y Benji.
Uh-huh.
Que yo quería empezar por ahí porque eso me parece una guapada, pero cuando le das dices, ojo, cuidado, que debería empezar por el otro modo, que es más sencillito para aprender a jugar. Y cuando te lo pases ya viene y te crea tu muñeco. Con así si quieres puedes empezar directamente por ahí, pero claro, a mí ese mensaje ya me puso nervioso y dije, vamos para atrás.
Que me encuentro con Marlanders y me, no. me patea, ¿no?
Te ha hecho un zorro bueno, ¿eh, Marlanders?
Mi personaje favorito de la serie.
Que decía un monólogo que... no puedo decir eso ahora mismo. En fin, que empezaba el modo de Oliver, ¿no? Y bueno, pues está bastante guay porque hablan de cuando terminan la primaria, ¿no? Por así decirlo, que es lo que se centra la serie, que al menos yo vi de pequeño, ¿no? Entonces, esto es como una continuación que, sinceramente, no sé si hay anime de esto, o si es una historia original, no tengo ni idea, ¿eh? Sé que es la continuación de la serie que yo veía, eso sí lo sé. Uh-huh. Y bueno, pues ya están más grandes, están como en la escuela de fútbol secundaria. Uh-huh. Y hay como un torneo regional, que luego pasa a ser un torneo nacional y que deriva en un torneo de selecciones, sub-21, por así decirlo, ¿no? Y está bastante bien porque te mezcla una narrativa muy amena, muy de Oliver y Benji, con hablamos de un juego de rol con texto, ¿no? Te van hablando, oye, Oliver, vamos a jugar contra estos. Uy, son muy buenos, caste cuidado. Aparece el otro, os voy a reventar, este año ganamos nosotros. Como la serie. Sí. Y luego empieza el partido, ¿vale? El grueso del juego es el partido. Y aquí cabe decir que si estáis acostumbrados a FIFA o a Pro Evolution o a juegos de fútbol actuales, que además no hay muchos, creo que lo he dicho todo, sí, ya. Hay uno que se llama Street Power Football, que como si no existiera. Que me perdonen, pero... Y bueno, pues no se parecen nada a esos juegos. Si te pones a compararlo con un juego, nos tenemos que ir al Neo Geo World Cup 98, creo que era. El juego de fútbol de Neo Geo, que todo el mundo ha jugado quizás en los recreativos de Ceballos, uh-huh, de aquí de Priego. Y es ese estilo de juego, ¿no? Un juego arcade de fútbol de los años 80, 90, ¿no?
Sí, más bien 90. Muy rápido de jugar a lo mejor, ¿no?
Más que rápido, yo lo asocio a un juego retro, por así decirlo, por su sencillez en los controles, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un botón para correr, vale, un botón para pasar por el suelo, otro para pasar por alto y otro para pasar en profundidad. Y otro para chutar, ¿no? Y luego aparte hay otros dos botones que sirven para hacer una entrada con el hombro o para hacer una entrada por el suelo, una segada, ¿no? Una deslizarte por el suelo. ¿Y qué pasa? Que tú llegas a portería, das un pase de la muerte y tires, no te garantiza el gol. No es como el FIFA. Aquí hay un componente estratégico. Para tú hacer gol en la portería rival, tanto los futbolistas como los porteros tienen una barra amarilla que puede ser como, digamos, el cansancio, ¿vale? Uh-huh. Entonces empiezan con la barra a tope. Si tú, por ejemplo, con Oliver vas corriendo, la barra se va mermando. Y si se queda a cero, no puedes regatear, ¿vale? Cuando un rival te hace una entrada, si pulsa el botón R2 en PlayStation, hace un dribbling y lo regatea. Si lo pulsas justo en el momento, si lo pulsas antes o después, te quita el balón. Si haces tres regates seguidos, tu barra sube directamente y puedes hacer un disparo de una forma más rápida, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí hay un portero y generalmente son máquinas. Casi ya a su lado era un mojón, vaya. Son porterazos. Entonces, como el portero tiene su barra amarilla, tienes que chutarle consecutivamente hasta que la barra se quita. Cuando la barra del portero se quita, puedes marcar el gol directamente si hace un tiro potente o si hace un tiro más flojito, el portero se le escapa de las manos y puede buscar el gol de rebote, ¿no? A grosso modo, y de forma muy resumida, la esencia de Oliver y Benji es agotar a los porteros para hacer gol. Y esa es la mecánica principal. Uh-huh. Suena poco, pero os digo yo que se hace muy divertido y a la vez me parece un arma de doble filo, porque quizás si se le puede poner un pego, que yo aún no puedo porque llevo 4 horas, puede ser que se haga repetitivo. Porque el juego es eso. ¿Qué pasa? Que si os gustaba la serie de pequeño, el anime, pues vais a flipar. Porque en el modo historia este, en el modo de Oliver, del Captain Tsubasa, si a lo mejor antes del partido te llega, no me acuerdo, era un defensa, creo que era Cubo, no me acuerdo ahora que sí, o Oro, de verdad que es que no estoy para tener nombres japoneses. Un defensa te la lía, dice, tú hoy no marcas, porque te voy a cubrir yo, y yo soy la leche, soy increíble y te voy a cubrir. Ya está. Y tú ya sales diciendo, este tío me va a cubrir. Efectivamente, está detrás tuya como una mosca de estas que te tocan los de abajo. ¿Y qué es lo guapo? Pues resulta que a lo mejor cuando te haces 2 o 3 entradas en el partido normal, a la tercera te salta una cinemática Y la entrada se ve súper espectacular, ¿no? Como si hablamos de un juego de Dragon Ball cuando engancha un combo y se ve como una cinemática, la típica que sale Goku con Gohan si la enchufa.
Los dramatic finishers, ¿no? Estos de...
Algo así. Y claro, la narrativa está presente ahí. Si tú tienes un pique con algún rival o en otro partido un delantero, hoy voy a marcar de verdad, pues tira y falla y se ve una cinemática, has fallado, como en la serie, ¿no? El partido se para, evidentemente, porque están hablando esas criaturas y el partido ha de parar. Y dice, ha fallado, tiene que seguir intentándolo. Sí, ahora voy a probar, pásamela por alto, quiero hacer la volea. ¡Oh, Dios, la volea! Sí, sí, voy a hacer la volea, venga. Y tú estás allí diciendo, pero que si voy a marcar yo. Coge y en cuanto te la quitan, empiezan a echarle pases en alto hasta que, carajo, hace la volea. Y le sale y te marca. Y claro, tiene esa parte narrativa, que cosas que en verdad, si tú te la ocurras, no pasan, ¿eh? Que si yo no, esos tíos no pillan el balón, la volea no la hace. Pero de forma casi mágica, el juego hace que pasen. Y esas cinemáticas le dan un factor muy, muy como la serie y de verdad que crea un producto que yo creo que para los fans de Oliver y Benji es un producto redondito.
A mí me lo estás vendiendo.
Y para los que no sean fan de la serie, pero tampoco sean fan de FIFA y quieran un juego de fútbol algo más casual, más divertido, para jugar con algún amigo que no requiera de que lleves 3 años estudiando mecánicas para hacerle cara a tu amigo, ¿no? Pues creo que es una muy buena opción. Así que, bueno, hemos cumplido la horita, con esto vamos a despedir. Y la semana que viene, pues a ver con qué nos sorprende la industria, ¿no? Porque se viene hablando de que PlayStation quizás revele precio. En Invisible Moment tenemos la teoría de que PlayStation 5 y Xbox van a salir al mercado sin saber precio. Y que tú vas a comprar a la tienda, te la van a cobrar y para saber cuánto cuesta tienes que ir al banco a mirar el extracto. Porque no es normal que a un mes del lanzamiento no tengamos ni idea de precio, vaya. 2 meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Sí, un par de meses. Sí. Esto no tiene precedentes ni sentido casi. Pero bueno, si Nintendo te saca un juego en una semana, Sony y Microsoft te pueden sacar una consola en un mes.
Por supuesto.
Muchas gracias, David, por estar aquí.
Nada, a ti. Hoy ha sido bastante productivo. Hoy ya sí estaba en mi terreno y he podido hablar
bastante. Tu zona de confort,
bastante.
¿Eh?
Sí, sí. Ha sido zona de confort. Y te lo agradezco.
Pues nada, Raúl se encuentra fuera. Dani, voy a tener que traerlo, aunque sea de una rasta. Y ya está, ya se irán añadiendo personas. Ahora que grabamos en diferido es más cómodo para venir porque no dependemos de un horario fijo. Y nada, escucharéis esto próximamente en Radio Priego. Mientras tanto, tenemos ahí también iVox. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego.